Bien, pues muy buenas tardes. Disculpad el retraso en cargar, pero bueno, ha habido algún problema con el navegador que acabamos de subsanar. Entonces, habíamos estado viendo en la última sesión los aspectos relacionados con esa transformación del modelo urbano habitualmente vinculado, como comentábamos en su día, a la transformación del modelo urbano romano, es decir, lo que podríamos llamar las transformaciones de la ciudad fundamentalmente en esa época posclásica, es decir, en los años, bueno, pues de lo que técnicamente con mayor rigor podríamos denominar la antigüedad tardía propiamente dicha, ¿no? Que, bueno, pues entiendo que es un elemento importante porque, bueno, habíamos visto que había dado lugar a un debate bastante abierto entre posturas historiográficas enfrentadas sobre si realmente estábamos asistiendo exclusivamente solo a un cambio de modelo o si realmente lo que había, pues bueno, era una alteración completa, ¿no? Pues bueno, del modo de vida y una alteración, como comentábamos también, institucional desde el punto de vista de los servicios que esa ciudad prestaba, pues bueno, en un momento dado en el mundo romano y que se transformaban, como comentábamos, bueno, pues en elementos diferentes, en muchos casos perdiendo, pues bueno, toda aquella, bueno, pues red que comentábamos de servicios que prestaba la ciudad y que, bueno, pues en ese momento concreto, pues bueno, acaban por transformarse, ¿no? Decíamos que al final la ciudad había perdido protagonismo, aunque veíamos también que, bueno, pues había realmente unas diferencias muy amplias entre territorios y que todo este fenómeno de la llamada crisis de las ciudades, como bueno, pues se suele denominar al tema, pues bueno, en los últimos años, bueno, pues no está ni mucho menos cerrado. Parece que sí que la hay, pero no está cerrado desde el punto de vista de que quede clara que haya una verdadera crisis global, sino que muy probablemente a lo que estamos asistiendo, bueno, pues esas zonas con cambios, ¿no? Zonas en las que hay transformaciones y otras que son más bien, bueno, pues ajenas a esos cambios y que incluso durante este periodo, pues bueno, experimentan hasta una recuperación. Acordaos que comentábamos, bueno, pues el tema, por ejemplo, de Complutum en el Conventus Caesar Augustanus en el distrito de Zaragoza, que seguía manteniendo y que incluso recuperaba una notable vitalidad durante este periodo. Pasaríamos al siguiente poder después del hundimiento del mundo romano, pues bueno, el siguiente poder a partir del siglo V y sobre todo del siglo VI en el ámbito peninsular en concreto, sería esto replicable también a los reinos germánicos que van surgiendo por el resto de Europa, habíamos hablado algo de ellos y del interés que desde la óptica del arte prerrománico, como a veces se le ha considerado, había, ¿no? Será el poder visigótico, ¿no? Un ámbito en el que, bueno, pues pese a los cambios, fundamentalmente se sigue viviendo sobre unas herencias romanas, ¿no? Y de hecho, bueno, pues se discute bastante hasta qué punto, pues bueno, los visigodos son innovadores o sencillamente lo que tratan de hacer es una praxis más o menos continuista desde el punto de vista jurídico también, ¿no? Bueno, eso se ve incluso en el modo como este nuevo reino, este nuevo poder, como comentábamos anteriormente, utiliza la idea de ciudad, ¿no? Bueno, la ciudad se sigue utilizando como base territorial, en eso hay una clara herencia romana, pero en este momento el cambio está en que frente al mundo clásico, al mundo romano, en el que la relación campo-ciudad era absolutamente estrecha, es decir, bueno, pues si había realmente una ciudad, esa ciudad vivía de la gestión del territorio y la única manera de que, bueno, pues pudiera, bueno, pues sobrevivir era realmente como consecuencia de esa correlación con el territorio rural, que hacía un poco de pulmón y de centro de la actividad económica, precisamente en el corazón de esta gran crisis de las ciudades, creo que lo comentamos la pasada semana. Entre algunos de los indicadores está también la transformación real de, el campo, ¿no? Esa crisis de subsistencia que parece que se vive a partir de época de Marco Aurelio, pues bueno, va a hacer que bueno, pues en cierta medida, bueno, pues las malas cosechas a partir de época de Marco Aurelio hagan que en muchos ámbitos, bueno, pues la ciudad ya no tenga recursos o que la élite de esa ciudad se retraiga. Bueno, pues ahora con el periodo visigótico hay una ruptura brutal entre la ciudad y el campo, ¿no? Las ciudades se convierten sobre todo en centros de representación de la élite política y de la élite religiosa, pero el campo, que sigue funcionando, bueno, pues va por su cuenta, ¿no? No está vinculado o administrado directamente desde esas ciudades, ¿no? Esto tampoco es algo nuevo, ¿no? Porque en realidad, precisamente uno de los signos de la crisis de la tardoantigüedad es precisamente el que comentábamos el otro día, ¿no? Como algunas ciudades pronto entran en crisis, pronto se arruinan, pero pese a esa ruina, la administración sigue tratando de poner orden en las comunicaciones y atendiendo la comunicación entre territorios. Esos miliarios tan abundantes del siglo III y del siglo IV, muchos de ellos atestiguados en la península ibérica, también donde prolifera también esos miliarios porque en este momento se convierten en elementos honoríficos al emperador, que en realidad unen territorios en los que las ciudades, bueno, pues ya no funcionan como tales, ¿no? Con lo cual, esa ruptura entre el campo y la ciudad ya se había dado en muchos centros a partir del siglo III. Pero bueno, en época visigótica se ve de manera bastante clara, ¿no? Bueno, tenemos algunos ejemplos de atención de el poder visigótico a la ciudad, ¿no? La reparación, por ejemplo, de las murallas y del puente romano de Mérida por Eurico en el 483, las fundaciones visigóticas que hace Leo Vigildo, Victoriaco y Recópolis, la fundación de Recaredo en el 600 por Recaredo, perdón, en el 621 de Ologicus, Olite, aquí muy cerca de Pamplona, la reorganización a veces de centros que son vistos como centros de prestigio, ¿no? Y que, bueno, pues que se recuperan en este momento, como pasa, por ejemplo, con el Tolmo de Minatea. Y el siguiente poder en este momento tendrá que ver con el mundo islámico, ¿no? Sin embargo, el mundo islámico lo veremos en su momento porque, bueno, pues va a configurar ya definitivamente enclaves y ciudades de nueva planta. Y además el tema 30 del manual, pues bueno, le dedica una atención monográfica y nosotros también le dedicaremos una clase específica, ¿no? Bien, pasamos después del tema de la ciudad, de la transformación de la ciudad, al mundo del campo, ¿no? Voy a dejar precisamente en el foro el aviso de la sesión de hoy, Arqueología del Poblamiento Rural, voy a poner como título para que vuestros compañeros puedan, o vosotros si queréis repescarla después, bueno, pues sepáis que efectivamente estamos hablando del poblamiento rural y que, bueno, básicamente en la clase pasada hablamos del poblamiento urbano. Bien, este tema de la transformación del poblamiento en el campo es un tema que, bueno, pues se ha desarrollado mucho en Europa y en la península ibérica, ¿no? Precisamente cuando uno piensa en la antigüedad tardía, bueno, pues el poblamiento que quizá le viene a la cabeza, quizá porque es el más suntuario, esas urbes en Rure que dice Ausonio y que comentábamos hace algunos días, bueno, pues le vienen las villas, los mosaicos, los grandes conjuntos de representación de la élite que se hacen normalmente fuera del ámbito urbano, ¿no? Pero a pesar de que haya sido muy estudiado, pues bueno, tiene problemas, ¿no? Algunos metodológicos y otros históricos, que precisamente los históricos son los más interesantes y los que hacen, bueno, pues este tema especialmente atractivo, ¿no? ¿Cuáles son los problemas históricos? Primero, ver cómo se articula el espacio rural una vez que la ciudad, como hemos dicho, desde el final de la crisis, o el inicio, perdón, de la crisis urbana, una vez que la ciudad deja de centralizar, ¿no? Bueno, pues esta es una cuestión que habéis visto muy bien, por ejemplo, si estáis trabajando la PEC sobre el fundus de Veranes, ¿no? Estos fundi que acaban convirtiéndose en centros de control territorial que hacen de cabecera comarcal allá donde anteriormente había habido algún centro urbano que cumpliera esa función, ¿no? Segundo problema metodológico, el registro material es mucho más pobre y, por tanto, bueno, pues menos atractivo y además también menos estudiado, porque al ser más pobre es menos estudiado, y al ser menos estudiado también eso plantea otro problema, que es menos reconocible, ¿no? ¿Cuántos conjuntos arqueológicos de determinados yacimientos, cuando digo conjuntos me refiero a contextos materiales, bueno, pues han datado en general del siglo III, y a lo mejor un mejor conocimiento de esos contextos materiales, bueno, pues puede matizar si son de la primera mitad, de la segunda o ya del cuarto, ¿no? A este respecto, creo que recomendaba el otro día, voy a buscarlo para pegaros el enlace, un trabajo coordinado por el profesor Sebastián Ramallo y el profesor Alejandro Quevedo, bueno, que se titula Las ciudades de la Tarraconense Oriental entre los siglos II y IV, evolución urbanística y contextos materiales, donde se reivindicaba precisamente eso, un mejor tratamiento de estos contextos de cerámica tan difíciles de datar, ya no digamos nada si nos metemos en los siglos 6, 7, 8, donde casi no se sabe nada o no hay estudios muy serios sobre cerámica. Bueno, pues esa menor sofisticación del registro material también influye. Surgen también nuevas formas de poblamiento rural, esto lo hace también al periodo especialmente atractivo, y surgen nuevos modos ante el vacío de la ciudad para esa socialización, ¿no? Pero junto a esos problemas, en parte históricos, en parte metodológicos, pues bueno, hay un problema fundamental, ¿no? Y es que todo este cambio, toda esta transformación se hace, bueno, pues en el contexto de una gran regionalización, es decir, de una diferenciación entre las distintas regiones peninsulares y europeas, y también de una diversificación tipológica de los centros de articulación del poblamiento rural, ¿no? En época, bueno, esto también es muy matizable, porque en época clásica también ahí se ha hecho mucho esfuerzo terminológico, ¿no? Tenéis también un volumen a quien le pueda interesar que se titula El territorio de las ciudades romanas, coordinado por Mangas y por el profesor Novillo, el profesor Mangas y el profesor Novillo, os dejo también aquí el enlace, donde precisamente hay algunos artículos que hacen un esfuerzo, junto con ese trabajo que habéis visto citado en la PEC de las villas tardorromanas en el occidente del imperio, de Carmen Fernández Ochoa, Virginia García Entero y Fernando Gil. Bueno, pues en ese libro de Mangas y Novillo se trata de hacer una síntesis en alguno de los capítulos sobre los distintos tipos de asentamiento rural en la documentación jurídica romana, que son válidos en parte los vici, las aldeas, las villae, los espacios productivos, que son válidos en parte, como decía, para la antigüedad tardía, ¿no? Dentro de toda esa transformación, bueno, pues se distinguen varios momentos, ¿no? Que son los que vamos a ir viendo, poniendo la lupa sobre todo en la clase de hoy, en época inmediatamente posclásica, ¿no? El desarrollo histórico en general del paisaje rural es más o menos el que sigue. Siglos III al VI, mantenimiento o transformación de las estructuras antiguas. A partir del siglo VI, nuevas morfologías tras la transformación del paisaje, creo que ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión. Habitualmente suele identificarse, o los expertos en paisaje suelen identificar la antigüedad tardía, bueno, pues con un momento de gran transformación desde el punto de vista del paisaje, una gran erosión del paisaje. Bueno, pues esas transformaciones también se van a traducir en determinados momentos en alteraciones de los modos de organización. El siglo VI, además, coincide con el momento en el que, bueno, pues se cierra la fiscalidad visigoda y, bueno, pues eso, bueno, pues genera algunos problemas también en la vertebración territorial. Y el siglo VIII, en el que la ciudad, tras la crisis visigótica y la erupción islámica, se ha roto por completo, bueno, pues asistiremos a las aldeas, a la definitiva ruralización del ámbito territorial y a la utilización de esas comunidades rurales, bueno, pues como nuevos núcleos vertebrales del territorio. Bien, en principio, si comparamos por ir por partes cómo era el modo de poblamiento rural, en esto además, bueno, pues determinados hallazgos fundamentalmente epigráficos, estoy pensando en la Lex Iberiensis, ¿no? Bueno, pues cómo era el modo de organización del poblamiento rural en época romana, bueno, pues teníamos un elemento clave que era la ciudad, la civitas, y un elemento subsidiario de la ciudad, pero intrínsecamente relacionado con ella, que era el territorio, con los pagi, los vici y las villae, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahora? Pues bueno, en época posclásica lo que vemos es que las villae empiezan a desaparecer, en que empiezan a surgir también nuevos centros de poder, lo que también constituye, pues bueno, un elemento importante, ¿no? Y eso, pues bueno, va a marcar notablemente nuestra manera de ver las cosas desde el punto de vista de cómo se articula ese territorio. Se asiste también a la ocupación cada vez más intensa de eso que tradicionalmente ha venido en llamarse espacios marginales y además, en esa época posclásica, se crean las aldeas y las granjas como centros de ocupación y de vertebración territorial, más o menos incisivos en determinados momentos y en determinados contextos, ¿no? Vamos a abordar primero de esos cuatro fenómenos comentados, bueno, pues el que tradicionalmente es más temprano desde el punto de vista cronológico, el problema del fin de las villae, ¿no? Bueno, precisamente citaba anteriormente ese libro del grupo Trea, ¿no? De las villae tardorromanas del occidente del imperio y los trabajos también de Chavarría sobre esta cuestión que pueden ser de interés, ¿no? Bueno, pues partiendo de la base de ese concepto de vila rústica, bueno, pues que cruzaba una parte urbana y una parte rural, una parte residencial y una parte productiva, ¿no? Bueno, pues esa expresión que utilicé anteriormente de Ausonio, de que en este momento, en el siglo IV, las villas se convierten en ciudades en el campo, pues bueno, lo que pone de manifiesto es que a partir de este momento, aunque ya en época altoimperial, y ahora se están haciendo algunos estudios para ver qué villas empezaron su transformación en época altoimperial o qué villas ya existían como grandes centros productivos en época altoimperial y sencillamente ahora se ha acentuado esa diversificación, bueno, pues en la época de los siglos III al V, parece que las villas se convierten en grandes centros suntuarios residenciales. Eso en realidad tiene una lógica. Hasta entonces la ciudad había acogido la autorrepresentación de la élite. La élite gastaba para la ciudad y se dejaba ver en los foros. En el momento en el que los foros ya no son centros frecuentados ni urbanizados, pues ya no hay ningún interés en que eso se mantenga, sino que sencillamente lo que, bueno, pues se necesita es básicamente dejarse ver en la zona donde está toda esa familia del villicus y del possessor, el villicus el administrador de fincas y del possessor el propietario, ¿no? Bueno, el manual os habla de un ejemplo estándar que además, bueno, pues hay excavado, bueno, pues un equipo en el que está la profesora García Entero del Departamento de Arqueología de la sede central, que es el de Carranque, ¿no? Esa vila toledana en la que, bueno, pues efectivamente en el siglo IV vemos muy bien ese supuesto palatium, como algún tiempo se planteó, de este círmico materno, aunque esto está superado, ¿no? Pero bueno, tiene esos palatia, que son centros de representación en el ámbito rural de la élite, ¿no? Y, bueno, pues la presencia de abundantes dolia, de silos, de torcularia, bueno, pues que ponen de manifiesto que esos centros rurales son, sobre todo, especialmente ahora, centros productivos, ¿no? Entre los siglos III y V, ¿no? Claro, conocer esto no siempre es fácil. También otro problema metodológico es que, claro, puestos a excavar una villa de estas del siglo III o IV, tipo, pues yo qué sé, Fortunatus en Fraga, Arellano, aquí en Navarra, bueno, pues La Malena en Azuara, ¿no? Bueno, pues hombre, la tentación es siempre excavar las partes suntuarias, las zonas con mosaicos, con crusta de marmóreas, con aparatos escultóricos, esas grandes columnas de mármol griego, ahora no recuerdo la procedencia que hay en el centro de la villa de Carranque, y no excavar las unidades productivas, sino digamos ya nada, eso que algunos han llamado las vilulae, esas pequeñas vilae, ¿no? Que, bueno, su registro arqueológico, pues bueno, subsidiarias a veces de las vilae, pues su registro arqueológico es muy difícil de leer porque pueden ser estructuras incluso en materiales perecederos y que además son muy frecuentes cuando la vila centra el territorio y a su alrededor surge toda esa población, incluso con necrópolis propias de carácter subsidiario, porque esos posesores son los nuevos centros de poder del territorio. Entonces, bueno, normalmente las conocemos mal porque no se ha excavado vilae poniendo el acento en los aspectos de carácter productivo y sí en los aspectos de carácter suntuario, ¿no? Bueno, ¿por qué ha cambiado la vila en ese momento? Bueno, una razón del carácter más suntuario de esos programas musivarios, etcétera, lo hemos dicho ya, en relación con la crisis del escenario urbano como espacio de representación. Algunos piensan que esto tiene que ver también con con las invasiones y que puede haber un refugio en esas vilae, pero bueno, lo normal es que el cambio pueda explicarse por la concentración de la propiedad en pocas manos y por la necesidad de ese nuevo poder casi transicional, por así decirlo, hacia el feudalismo en mostrarse poderoso, valga la redundancia, en el territorio, ¿no? Mostrarse poderoso en el ámbito territorial concreto que tiene que controlar desde un punto de vista bueno, pues de análisis de productos y de posibilidades de esos productos desde el punto de vista de su explotación. Nos quedamos, por ejemplo, con el caso de Carranque como ejemplo, aunque también el Fundus de Veranes que habéis trabajado desde el punto de vista de la PEC, pues bueno, puede ser también un buen ejemplo a tener en consideración, ¿no? Eso durante los siglos III al V. De los siglos IV y V se produce ya el camino hacia la desaparición de las vilae, ¿no? Unos centros se potencian respecto de otros, empiezan a aparecer espacios funerarios cerca de las vilae, los nuevos fundi agrupan ya tanta población que se convierten casi en antecedentes de las aldeas, se reocupan los antiguos espacios monumentales, se monumentalizan otros centros y se abandonan otras vilae. Bueno, estos procesos que habéis leído muy bien en el texto, estaréis leyendo en el texto de la PEC, ¿no? A partir de ahí se produce además el cambio de el modelo de organización. Junto a esos fundi empezamos a asistir a partir del siglo VI a esas nuevas morfologías espaciales que comentábamos antes. Empezamos a asistir a la generalización de los castra y los castella, ¿no? Eso que algunos han llamado los castillos de primera generación, ¿no? Que en muchas ocasiones, bueno, pues reocupan incluso antiguos castros de la Segunda del Hierro que podían haber devenido en ciudades romanas, por ejemplo. Bueno, en fin, hay toda una casuística bastante amplia, ¿no? Y además una casuística también en la extensión bastante diversa, ¿no? Desde centros con 32 hectáreas, como Peña Maya, hasta centros de una hectárea como Yecla de Silos, ¿no? Pero parece que empiezan a proliferar nuevos centros de poder ubicados en altura, con notables defensas, que ponen de manifiesto además la progresiva militarización de las élites tardoantiguas, que evidencian también una clara diferenciación social en la cultura material, que permite ver claramente qué objetos o qué cultura material es propia de la élite y qué cultura material es propia de los cuerpos sociales más pobres. Se evidencia también una intensa producción y roturación, aunque solo sea para el autoconsumo, de los espacios disponibles. Se vuelve una especie de autarquía. En algunos ámbitos, los elementos ideológicos tienen gran importancia. Bueno, pues esos elementos ideológicos tienen que ver, pues a lo mejor con la iglesia, con el elemento fortificante, ¿no? Que se convierte en un elemento clave, ¿no? También a veces, bueno, pues muchos de esos centros se construyen con material de recuperación, con material de reutilización, como por ejemplo pasa en Monte Cilda, ¿no? Y bueno, pues si son centros grandes, parece que se pueden poner en relación con esas zonas donde la administración urbana hispano-romana ha sucumbido de manera absoluta, la herencia visigótica tampoco ha puesto orden en el territorio y entonces, bueno, pues finalmente a lo que se ha llegado es a una jerarquización del poblamiento a partir de estos nuevos núcleos rurales marcadamente heterogéneos. Hemos explicado, por tanto, el fin de las vilas, hemos hablado también del surgir de nuevos centros de poder y decíamos que otro fenómeno era el de la ocupación de los espacios marginales, ¿no? Que parece que corresponde sobre todo a los siglos V al IX, pero está especialmente intensificado entre los siglos VI y VIII, ¿no? En algunos episodios está en el IX, que es un punto de transición más o menos claro, ¿no? Bueno, el manual os habla de varios centros, ¿no? Que en este momento empiezan a ocuparse y que, bueno, pues nos ponen tras la pista también de un cambio en el modelo de organización territorial, que es un cambio, bueno, pues bastante evidente, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, las montañas, bueno, por ejemplo, las cuevas y, por ejemplo, las zonas altas, ¿no? Que, bueno, pues son los centros que en este momento se empiezan a ocupar, ¿no? Bueno, quizá el ejemplo más claro y en el que el manual, páginas 174 y siguientes, bueno, pues se extiende de una manera más evidente, es el de las cuevas, ¿no? Esas cuevas ocupadas fundamentalmente en ese periodo, a veces son cuevas que han tenido una frecuentación, como se suele decir a veces, de ocupación en época del bronce, luego han vuelto a ser utilizadas en época romana, y luego, pues bueno, en episodios muy esporádicos, y luego finalmente acaban siendo ocupadas de nuevo en este periodo de la antigüedad tardía, ¿no? Bueno, pues estas cuevas, lo que está claro es que, aunque a veces se han puesto en relación con episodios de inestabilidad y se ha dicho, bueno, pues realmente se ocupan por las invasiones, por los momentos de dificultad, en los siglos ya de la invasión islámica, pues quizá también por esa inestabilidad en la península ibérica, pero bueno, lo cierto es que la pluralidad de casos que explican la ocupación de estos espacios marginales y en concreto de las cuevas, bueno, pues hace totalmente inviable dar una explicación única, ¿no? Algunas habían sido explotadas anteriormente, solo que, como se suele decir ahora, pues ahora empiezan a obedecer a una lógica de control del territorio y de ocupación totalmente distinta, ¿no? Bueno, algunas se ocupan, bueno, pues como centros residenciales, otras asisten o vemos en ellas, bueno, pues una ocupación artesanal, otras tienen que ver con centros de almacenaje, otras con espacios culturales, otras con ocultaciones de tesorillos, otras tienen que ver también con la actividad ganadera, otras con la actividad funeraria. Bueno, pues al final hay que tener en cuenta que, bueno, pues las cuevas también en determinadas zonas han servido durante mucho tiempo para unas, bueno, pues usos determinados y en este momento lo único que vemos es que esa heterogeneidad de usos, pues bueno, cada vez se hace más clara y mayor y por tanto, pues bueno, eso se traduce en una gran heterogeneidad de funciones que impide hablar de un modelo concreto que explique la ocupación de las cuevas. Hemos visto, por tanto, el primer proceso, fin de las vilae, creación de nuevos centros de poder, ocupación de espacios marginales y bueno, no vamos a entrar porque en detalle, aunque sí que vamos a dar algunas pinceladas, al último fenómeno, ¿no? El de la aparición de las aldeas y de las granjas. Yo voy a dar sencillamente unas pinceladas en los próximos minutos, pero más conectadas con las transformaciones que a partir de los siglos 8-10, bueno, pues se viven en estos centros y que tienen que ver ya con la forja de los nuevos paisajes medievales que retomaremos ya a partir de enero en las últimas tutorías. Remito a las páginas 176-185 del manual para el tema de las aldeas y de las granjas, ¿no? Bien, estas transformaciones que estamos viendo como he dicho anteriormente, bueno, pues se van a agudizar notablemente, bueno, pues a partir de los siglos 8 al 10, que va a ser el momento en el que surjan los nuevos paisajes medievales, ¿no? Las aldeas, que no son nuevas, porque ya hemos visto que era un nuevo centro, precisamente os he dicho que pasábamos un poco por encima de ellas, y los llamados castillos de segunda generación. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre estos hitos, ¿no?, de la transformación del paisaje rural transicional ya entre la antigüedad tardía y los paisajes medievales, ¿no? Bueno, ¿cómo eran esas aldeas precisamente que no he explicado hace un momento, de los siglos 6, 7, 8, 9 y sobre todo, pues bueno, de esa fase final del periodo de la antigüedad tardía? Bueno, pues solían ser aldeas aglutinadas en torno a una unidad doméstica principal, esa longhouse, ¿no?, que tenía pues asociada a ella una serie de unidades subsidiarias, de unidades auxiliares, ¿no? Ahora, pues bueno, se convierten en centros más estables, con una planificación de la organización mucho mayor, con una nucleación del poblamiento mucho más clara, con unas dimensiones de los asentamientos y de las propias estructuras mucho mayores, con una simbiosis entre las actividades productivas, las artesanales y las de almacenaje. Es decir, ya no se trata de ese fundus que ha concentrado a la población subsidiaria de un antiguo territorio rural y que ha devenido después en aldeas, sino que ahora son centros con una periferia muy clara, ¿no?, que tiene además una mayor incidencia desde el punto de vista material y desde el punto de vista de la territorialidad del entorno que explota y que ocupa, ¿no?, y que parece que obedecen, es lo que luego en muchos trabajos, por ejemplo aquí en Navarra, Jimeno Curío, Julia Pavón, Carmen Jusué, bueno, estudiaron, y en todas las zonas peninsulares, ¿no?, ha habido opiniones en este sentido, eso que técnicamente después acabaría poniéndose en los despoblados medievales, esos centros, a veces reocupando antiguas ciudades romanas, a veces en las zonas llanas de las antiguas ciudades romanas que llamamos despoblados porque son centros que fueron y dejaron de ser durante un tiempo determinado, ¿no? En segundo lugar, el otro cambio que evoluciona hacia los nuevos paisajes medievales es el de los castillos de segunda generación, ¿no? Más o menos se suele considerar que hay una primera generación de castela o de castra, que son esos que decíamos que surgían anteriormente en los siglos 4, 5, como consecuencia del incastelamiento de muchas antiguas poblaciones en los episodios de inestabilidad o de retracción de la expansión urbana de determinados centros y que suelen ir, perdón, asociados a restos de terra sigillata hispánica y, por tanto, ese poblamiento estándar de época tardo-antigua. Hay unos castillos de segunda generación, que son los islámicos, precisamente a partir del 753 empiezan a surgir esos centros que tradicionalmente en la nomenclatura oficial de la arqueología islámica llamamos hins, ¿no?, esos centros de explotación como fortalezas de un determinado centro y que actúan también como aglutinadores del poblamiento en periodos de crisis, y en definitiva esos nuevos hins lo que están haciendo es anticipar la tercera generación, siglos 10-11, que serán los castillos propiamente feudales o propiamente medievales. De todas maneras, desde un punto de vista estructural, el protagonismo territorial, de nucleación, de multiplicación de labores artesanales y de almacenaje que veíamos antes en las aldeas, y esta presencia de castillos de segunda generación, lo que está poniendo de manifiesto, lo que está anticipando, es el orden feudal totalmente ruralizado que caracterizará las sociedades de la época alto medieval y que, bueno, pues marcará notablemente estas transformaciones propias de los paisajes ya propiamente medievales, ¿no? Dentro de esos castillos de segunda generación, el manual sugiere una tipología, ¿no? A veces son simples fortalezas y torres de vigilancia, a veces son centros, como digo, que tienen un poco esa función no solo de controlar el territorio, sino también de aglutinar a la población en el contexto de un poblamiento probablemente rural, ¿no? Y precisamente ese es el segundo tipo, aquellos enclaves que lo que hacen es centrar el poblamiento y servir como centro de refugio en los periodos de inestabilidad. Por tanto, hemos visto, por concluir con el tema de la arqueología del poblamiento y la semana que viene pasar a la arqueología de la muerte y del culto, ¿no? De la religión. Hemos visto, por un lado, la ciudad con sus transformaciones y ruinas, aunque se negaran durante mucho tiempo en la época entre finales del II y el siglo V, la aparición del poder visigótico que concede importancia a la ciudad, pero con una fractura entre el mundo rural y el mundo urbano, que parece que dejan de estar conectados o que caminan como líneas paralelas. Hemos visto que esto ya pasa en algunas zonas desde el siglo III después de Cristo, cuando surge la ruina de muchos centros urbanos. Hemos visto el Islam como un elemento unificador que recupera la idea de ciudad, incluso de ciudad, podríamos decir, escenográfica y de nueva planta, con esas nuevas fundaciones que comentábamos anteriormente. Y luego hemos visto cómo la desconexión que a partir del siglo III se produce entre ciudad y campo va a traer también consecuencias para los paisajes rurales. Fin de las villae, precedido de un mayor protagonismo de esos centros que luego devienen una transformación de su función, bueno, recibiendo otros usos, también lo habéis visto en el tercer ejercicio de la PEC, pero a veces también, bueno, pues aglutinando esa población subsidiaria que hace que cada vez veamos con mayor evidencia esas villae como centros o aldeas nuevas que controlan el territorio, ¿no? Hemos hablado también de la aparición precisamente de granjas y aldeas como nuevos centros de poder, del surgir de un poblamiento marginal que siempre, bueno, pues entre comillas, vende mucho desde el punto de vista investigador en la antigüedad tardía, que es el poblamiento periférico de las montañas y de las cuevas. Y finalmente, la aparición de esos castillos de primera generación, todavía en el horizonte de la antigüedad tardía, y de segunda generación, fundamentalmente vinculados a los poderes islámicos, que nos ha llevado, pues bueno, a hacer esa transición entre el mundo, bueno, pues de la tardo antigüedad final y el mundo propiamente